Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Ping, 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 ping. No importa. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Juanito Pendaz, no me des más. Repito, Juanito Pendaz, no me des más. Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo. Y hoy, en el shortstop, el cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el olímpico Rafael Juanito Pendaz, quien está trabajando mucho en los últimos días en la postemporada de la NBA, ahora ya en la gran final de la Conferencia del Este y del Oeste. Y, por supuesto, al muchachito de allá del trío ese que forman Washington, Virginia y Maryland, Héctor Carrillo. Saludos, Carrillo.
Bueno, amigos, hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos, el Día de los Caídos en todas las guerras y conflictos bélicos que ha peleado este país. Así que, por favor, no llamen o escriban o manden textos porque no estamos aquí. Esto es pregrabado y, lamentablemente, no estaremos aquí para contestarles. Como de costumbre, cada día feriado vamos a hablar de los eventos más importantes desde que tuvimos el más reciente día festivo, que fue en febrero, así que hace unos 3 meses. O sea, hablaremos de béisbol de las grandes ligas, los playoffs de la NBA, boxeo y el desastre de la pelea Mayweather-Pacquiao, entre muchos temas más. Ahora le pedimos a Juanito Pendaz que por favor me ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, este programa es pregrabado, así que no nos vamos a meter en muchos detalles porque ustedes son muy inteligentes y saben que no se grabó hoy lunes. O sea, que vamos a hablar de cositas por encima, pero generalmente lo que estamos hablando va a seguir más o menos al pie de aquí a el día que
salga. Sí, no va a haber muchos cambios.
Así que ya podemos decirles que en la pelota, además, yo creo, Rafael, que el manager de los Marlins no fue la primera, pero no va a ser la última víctima que va a caer este año, porque Cleveland también tiene un récord espantoso en la Liga Americana Centro, Colorado tiene un récord espantoso en la Liga Nacional Oeste, y Oakland, no creo que sea Billy Bean, pero Oakland también está entre los peores de la liga.
No, y en cuanto al equipo de Cleveland, estamos hablando de un manager que fue tremendo pelotero en el equipo olímpico norteamericano, también a nivel profesional, y dirigió muy bien al equipo del Boston, incluso en
Terry
el año
Francona.
2004.
Francona
llevó por primera vez a el Boston a ganar una Serie Mundial en casi 90 años, y en el 2007 repitió su segunda Serie Mundial con esa gran figura que responde al nombre del cubano Mike Lowell, quien fue elegido el jugador más valioso. Y después, con la excepción del año 2014, porque San Francisco ganó el 10, 12 y 14. En el año 2013, el Boston, en contra de todos los pronósticos, ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y al año siguiente, o sea, en el 2014, terminó en el frío sótano, en el último lugar. Sí. Así que nadie esperó eso, Rafael.
Sí. No, Terry Francona es un macho, como tú has dicho, Edemio, probado hasta la sociedad, ha sido muy bueno. Pero los machos a veces pierden el control de su equipo, y eso es lo que le pasó a Francona en Boston. O sea, ya no lo oían. El caso de los Marlins es un caso sui generis, que como casi todas las cosas de los Marlins es extraña.
Sí.
Primero que todo, bueno, yo no sé, porque yo no creo que el manager sea una pieza tan importante en un equipo, pero es el individuo, como dice, que es el, aquí llaman en inglés el cheerleader, el tipo que tiene que dar entusiasmo a los peloteros y sacarlo. Y el manager de los Marlins, ya nosotros lo hemos comentado en el pasado, pues este muchacho es muy buena persona, pero quizás sea demasiado buena persona para ser manager de Grandes Ligas, Mike Redmond. Pero la solución, entre comillas, que le han dado los Marlins sí nos luce bastante rara. Y no, yo no tengo mucha fe, claro, en que es, que en que el resultado, que el gerente general del equipo, Jennings, haya sido nombrado manager.
No, y le están pagando ahora a dos managers, a Ozzie Guillén y sí, a Mike Remo.
Le están pagando a los dos managers que no están jugando con el equipo. Ahora, el caso de Jennings, Jennings nunca ha sido manager, pero aparte de no ser manager, nunca ha sido coach. Y aparte de no haber sido coach, nunca ha jugado profesional.
Fue a nivel de secundaria en Alabama, hace 15 años, fue coach de high school.
De bachillerato.
Imagínate tú.
Pero nunca él ni siquiera jugó profesional.
En liga menor, nunca.
En la menor, no se puesto desde que era chiquito un uniforme de pelotero, ¿okay? Era cuando jugaba con zapatos tenis y sin media.
Sí, y pues, el último lunes cuando transmitimos la pelota de Arizona contra el equipo de los Marlins hace una semana, jocosamente los peloteros cogieron una corbata y con el mismo uniforme de los Marlins, con ese número 26, le pusieron la corbata.
Le pusieron la corbata con el uniforme diciendo,
en realidad tú eres oficinista, tú eres dirigente.
Exacto, y se lo puso Ichiro Suzuki, ni más ni menos. Nippon. Que bueno, por cierto, ese día Ichiro Suzuki, perdonen la que digregue el asunto, igualó el récord de Babe Ruth de más hits.
Estuvimos hablando de eso.
El récord de Babe Ruth empató con Babe Ruth en la lista, que es la 38, tampoco es muy importante.
Y ya lo superó.
Exactamente. Ahora, y cuando lo entrevistaron dijo, yo no sé mucho de Babe Ruth, pero sé que lo que era es jonronero, así que no creo que somos el mismo tipo de jugador. O sea, haber bateado los hits de Babe Ruth no es importante. Lo que es importante es batear los jonrones de Babe Ruth.
714.
Sí, vamos a ver cuál es el próximo manager en caer. No creo que sea Terry Francona en Cleveland, porque el equipo promete mucho. Vamos a ver si es el de Oakland, aunque Billy Beane, todo lo que está pasando con el equipo es culpa del gerente general por todos los cambios que hizo. También Colorado está jugando fatal. Ahora, la otra cara de la moneda, como de costumbre, los Cardenales en su división dominando al frente de la Liga Nacional Este. Los Mets, una grata sorpresa. No vamos a decir a dónde están, porque las cosas pueden cambiar en los próximos días, pero están entre los mejores.
Hace una semana exactamente el equipo de los Mets dejó el campo al San Luis en 14 entradas. Fue tremendo partido.
Correcto. Houston también, para sorpresa de todo el mundo, contra todo pronóstico. ¿Quién se hubiera imaginado
nadie,
que el Houston
nadie
iba a estar al frente a 5 juegos y medio? Esto lo podemos decir porque cuando salga el show, aunque pierdan 5 juegos consecutivos, van a seguir al frente del primer lugar en la Liga Americana Oeste. ¿Quién lo hubiera pensado que Houston iba a estar al frente de Los Angelinos, Seattle, Texas y Oakland? Ese es el lado bueno de la moneda. Y también, por supuesto, los Dodgers y los Gigantes, como siempre, peleándose la Liga Nacional Oeste. Los Yankees han jugado bien. Tienen como de costumbre a Tampa Bay y al Boston detrás de ellos, y Kansas City también ha jugado muy bien, así como el Detroit, pero ellos han cumplido con los pronósticos.
Que a propósito, esta división central de la Liga Americana es fortísima. Creo que va a haber una cerrada lucha hasta el último día entre los equipos reales del Kansas City contra los Tigres de Detroit, pero yo me inclinaría ligeramente a que el Detroit ganaría la división central este año.
Muy bien, a continuación la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ¿cómo les va a los peloteros cubanos hasta ahora en las primeras 6 semanas de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas? Varias sorpresas gratas, como por ejemplo podemos hablar de el tunero Alexander Guerrero, que está jugando muy bien. Otro que está jugando muy bien, Junel Escobar. ¿Quién se hubiera imaginado Junel Escobar con un promedio en base por encima de los 370 en la 7ª semana de la campaña regular del béisbol de las mayores? Nosotros sabíamos más o menos que Yoenis Céspedes iba a batear bien. Algún día salió de Oakland y su promedio subió 40 puntos, Edemio. O sea, eso es impresionante. Lo cual quiere decir que ese estadio en Oakland no sirve, porque si el mismo pelotero te batea 40 40 puntos más en Boston y 40 puntos más en Detroit, tiene que ser el estadio donde estaba antes.
El Coliseo.
En el picheo, varios peloteros, pitchers cubanos, han sobresalido en lo que va la campaña. Comenzó muy bien lanzando para Cincinnati Raisel Iglesias. Lo van a dejar en el cuerpo de picheo, no necesariamente en Cincinnati como abridor.
Está
en el bullpen como relevista, pero quién quita que lo vuelvan a subir a la rotación de picheo dentro de un mes. Lo importante es que esté ahí. Edemio, ¿qué te parece hasta ahora Aroldis Chapman? Un poco inconsistente. Gana dos, pierde dos, pero sigue salvando.
Bueno, lo que pasa, me parece que es un problema psicológico lo que tuvo últimamente Aroldis Chapman, porque hasta hace un par de semanas el zurdo urguinero estuvo lanzando de forma impecable. Sin embargo, el otro día, en su primera derrota en Grandes Ligas, vino, se complicó, completamente descontrolado, su recta llegaba a las 100 millas, pero no cogía la posición que quisiera todo pitcher cuando lanza la pelota. Después le dieron un jonrón. En otro partido le conectaron tres indiscutibles en forma consecutiva, también le tocó la derrota, pero después se recuperó y finalmente logró otro juego salvado. Creo que el muchacho tiene madera. Quizás, reitero, problemas de concentración, porque estamos hablando de Rafael y Pepe, que es una temporada sumamente larga y apenas estamos a finales de mayo, estamos en el segundo mes de la campaña regular.
Así
y
es.
Bueno, aquellos equipos que van a la postemporada terminarían como el 5 de junio, del 5 de noviembre termina la Serie Mundial,
si van a
un séptimo juego.
Sí.
O sea que se ha extendido la situación poco a poco.
Correcto.
Hace un par de años la Serie Mundial terminó un 4 de noviembre. Ahora, si vamos a 7 juegos este año, pudiera terminar ya el día 5 de noviembre. Estamos hablando de cuando se juega el norte, señores. Ya en noviembre hay tremendo frío.
Hay un frío
como el año pasado en Kansas City.
Yo creo que el caso de Chapman, en mi opinión personal, naturalmente, él está abusando un poquitico de la velocidad. Yo creo que Chapman
se excede demasiado.
Sí, usa demasiado su bola rápida, que es una maravilla, un tipo que tira 100
millas. Sí, lo que tiene un cañón.
Exactamente, pero eso no es consistente, tú no puedes estar tirando eso porque la gente te coge el golpe. Sí. Y él tiene más recursos, yo creo que Chapman es mucho mejor pitcher de lo que está haciendo, ¿ok? Yo creo que él, pocas veces lo veo tirar un cambio. Okay, la curva también tiene un poco más que la.
Si acá sube pues, o dos.
Exactamente. Pero si él usara más el repertorio que tiene, yo creo que lo haría bien. Lo que pasa es que le cae a pedrada a la gente y hay días que no viene tan certero. O sea, un individuo que tira esa velocidad y tiene esa fuerza,
si no tiene el control total,
uh-huh, está listo. Y entonces cuando se va atrás en el conteo, le tiene que poner la pelota por ahí a la gente. No importa que tú se la pongas a 150 millas, si tú sabes que viene por ahí, tú le tiras a 150 millas.
Y es raro que hasta esta fecha, por ejemplo, en dos meses, no ha llegado ni a 9 salvamentos.
Exactamente. Yo creo que a él tienen que, como decirle que si no, por lo menos, como dicen aquí en inglés, coacharlo, decirle, mira, usa más tu repertorio y si no vas a acabar con él, vamos a estar claros en eso. Sí. No hay un hombre que pueda sobrevivir tirando esa velocidad todos los días, van a acabar con el brazo de ese muchacho.
Tengo una anécdota justamente hablando de eso. La última vez que el Guajiro y yo estábamos narrando un partido que Cincinnati estaba jugando y Aroldis Chapman vino a lanzar y tiró una recta de 103 millas por hora sobre, justamente por el medio del plato, y el umpire no cantó strike. Y digo yo, Guajiro, qué raro. No, lo que pasa es que lanza muy rápido y el umpire no la vio. Por eso no la cantó.
Por esa parte no la conviene esa recta de humo, ¿no?
Bueno, Rafael, te iba a hablar sobre José Iglesias, el shortstop de los Tigres del Detroit, que después de 6 semanas de Grandes Ligas estaba bateando 400, su promedio en base 400, bateando 345. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste un noveno bate, consistentemente noveno bate, bateando 350.
Bueno, es más que eso. El otro día, y estoy tratando de acordarme de la persona que dijo, un veterano que hizo este comentario, un manager, él dijo, el mejor shortstop que yo he visto en mi vida se llama Ozzie Smith.
Sí.
El mago de Oz. Porque Ozzie Smith tenía, al campo era un fenómeno. José Iglesias es tan bueno como Ozzie Smith, pero batea 350. Ozzie Smith, acuérdense que batió eso al final batió sí, más o menos.
Era un bateador de 2.55.
Exactamente.
Entonces, que es un promedio muy bueno para un torpedero.
Sí, yo la última vez que chequeé la Liga Americana, creo que él estaba en tercer lugar en bateo. Vamos a estar claros, sí. Gente, con la temporada joven, la cantidad de bates que hay, porque la gente dice, no, que los pitchers están dominando en general, pero hay una serie de bateadores sí, que están bateando más que nunca, porque hace mucho tiempo que nadie llegaba con 230 en este tiempo de la, ya con un mes y pico, dos meses de temporada, y Gordon lo está haciendo, el de los Marlins. O sea, hay bateadores que están por encima del promedio de todos los tiempos. Claro. Eso hay que verlo. Y entre esos bateadores está tercero él.
Sí. Bueno, hay un listado aquí que tengo, bueno, de los principales bateadores, los principales impulsores y los que están de líder en jonrones. Entre los 50 primero, por ejemplo, actualmente en las Grandes Ligas, el líder, bueno, en bateo, D. Gordon hasta el momento, Adrián González segundo, pero en la Americana el líder es Avispita Iglesias. Y en este listado hay cinco cubanos con promedios superiores a los 300 y aparecen entre los 50 mejores bateadores, no solamente en la Liga Americana, como es el caso de Iglesias, sino también en la Liga Nacional. Por ejemplo, está Avispita Iglesias, está Junior Escobar, quien está acabando con el equipo de Washington, Eric Hosmer, el cubano-americano del Kansas City, el caso del torpedero aquí en Miami, Adeiny Echavarría, hace unas jugadas espectaculares, no solamente en el campo gordo, sino también pegadito a tercera y a veces sí, detrás de segunda base.
Da gusto.
Y el otro es Kendry Morales, bateando exactamente 300. Y en cuanto a jonrones se refiere, el líder hasta el momento, Nelson Cruz, el dominicano, el único que el año pasado logró archivar o logró llegar a 40 jonrones. En este listado aparece entre los primeros Julito Martínez del Detroit, Nolan Arenado del Colorado, Eric Hosmer del Kansas City, José Dariel Pito Abreu de los Medias Blancas de Chicago y Alexander Guerrero, y cierra la lista Kendry Morales. Ahora, en impulsadas hay cuatro cubanos entre los mejores 50, y reitero, entre la Liga Nacional y en la Liga Americana. El líder hasta el momento, Bryce Harper del equipo de Washington, pero aparecen entre los principales en impulsadas Kendry Morales, Eric Hosmer, ambos del Kansas City, Yoany Céspedes del equipo de Detroit, Kendry Morales del equipo del Kansas City y José Dariel Pito Abreu, quien ya llegó a más de 22 carreras impulsadas. O sea, que hasta el momento se está cumpliendo lo que decían los especialistas por la parte cubana, y algunos equipos han excedido y le han dado mucho dinero a algunos peloteros cubanos que realmente no se merecen ese dinero, pero otros sí han demostrado el talento, esa gran calidad. En el caso de Yasmani Tomás, aunque cogió unas cuantas libras, Pepe, engordó mucho sí, en el campo sí, de entrenamiento. Últimamente ha demostrado que tiene tremendo bateo. Ahora, me extraña que solamente tiene un jonrón en esta temporada. Sin embargo, en Cuba conectaba muchos cuadrangulares con el equipo azul.
Sí, anoche metió una línea de hombre contra
la cerca. Sí, dio un hit, un doble impulsó.
En el doble. Sí.
Muy bien, a continuación la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey. Put me in, coach.
Bueno, mis amigos, estamos en esta interesante sección y para complacer a todos nuestros amigos oyentes allá en Cuba, también la parte de Camagüey, a Rodríguez, a El Tigre, allá en la capital cubana, vamos a hablar de un pitcher de solamente 19 años de edad. BaseballAmerica.com acaba de informar de que este teenager, Sionel Pérez de Matanzas, abandonó Cuba, ya se encuentra en un tercer país. Y estamos hablando de uno de los grandes prospectos del béisbol cubano, quien tiene una recta de 92-93. Cuando lo cojan los scouts acá en las Grandes Ligas, como el caso, por ejemplo, de Orlando Chinea, nuestro gran amigo allá en Tampa, y le dediquen más tiempo a este muchacho Sionel Pérez, creo que tiene el matancero condiciones para lanzar sostenidamente entre 95 y 96 millas por hora. Reitero, fue novato del año y hay una situación con él, tiene 19 años, no todos los equipos van a poder entrar a competir. Por ejemplo, ya se excedieron de los $300,000 para peloteros internacionales varios equipos, como es el caso de los Angelinos, de Arizona, de Tampa. Vamos a dejar Tampa porque quiero hablar de Tampa un momentico, Pepe. Del Boston y los Yankees de Nueva York. O sea que ninguno de estos equipos podrá darle un chequecito a Sionel Pérez, De lo contrario, te tenían que pagar impuesto de lujo. No quiero decir que no 100%.
Puedan hacer. 100%.
Tienen que pagar el 100%. Se le dice, Sionel, te vamos a dar 8 millones, tendrían que pagar 16 millones de dólares por Sionel Pérez. Así que también existe la posibilidad de que espere al draft amateur del 2 de junio próximo en Nueva York y quizás por ahí, déjame decirte que pudiera conseguir más dinero que como agente libre a nivel internacional por las restricciones que los equipos solamente pueden invertir. 2.7 millones de dólares.
Como está ahora.
Sí. Te decía que quería hacer un paréntesis con el equipo de Tampa. Nos llamaron recientemente de Cuba, sobre todo de la parte de Camagüey y Seba Vila, preguntando, ¿te recuerdas, Pepito? Por Dairon Barona. Barona.
Correcto, sí.
Okay. La buena noticia es que este muchacho de 5'10 de estatura, o sea, no es tan alto, 190 libras, jardinero del equipo Camagüey, ya experimentado, 27 años, acaba de firmar contrato, pero de liga menor, con la organización del equipo de Tampa, un muchacho que en la Serie Nacional 2012-2013 fue líder en bateo con 343, sin embargo el año pasado no rindió lo que se esperaba. No se dice qué dinero le han dado, pero me imagino que sería alrededor, quizás no haya llegado ni a un millón de dólares. Cuando le den la visa allá en República Dominicana, dice la noticia de BaseballAmerica.com que estará viajando rápidamente a Tampa para incorporarse al equipo AA o AAA. Otro cubano, Vladimir Gutiérrez, en pleno desarrollo de la Serie del Caribe en Puerto Rico en febrero pasado, el pinareño de 19 años decidió irse a la delegación cubana y entra en la misma situación. O sea, lo que estábamos hablando ahorita, de que ni Tampa, que ya le dio ese dinero a Barona, ni Arizona, ni los angelinos, ni el Boston, ni los Yankees lo podrán contratar, darle ese cheque famoso de $300,000 como agente libre internacional de menos de 23 años, porque si lo dan, tendrían que pagar el 100% de la multa. Creo que algunos equipos se van a exceder y bueno, se van a arriesgar, porque este es un gran talento, Vladimir Gutiérrez, quien en Cuba llegó a tener recta de 94, 95 millas y ponchaba a muchos bateadores. El otro cubano que sí, ese no tiene problema, es Michael Cáceres. Tiene ya 31 años de edad, lleva más de 10 temporadas en las series nacionales con el equipo Holguín y se encuentra en República Dominicana. Este muchacho no va a tener ningún problema. El problema es que ya también está pasadito de edad. No sí. Es lo mismo darle un contrato a un muchacho, como es el caso de Sionel, de 19, que a este ya experimentado de 31 años. Junior Díaz es otro prospecto cubano que acaba de llegar a República Dominicana. Tiene 18 años de edad, un pitcher de tremendo talento y es de la Isla de la Juventud. La diferencia es que este muchacho mide 6 pies, 1 pulgada, está en pleno crecimiento y pesa casi 200 libras de peso corporal. Lo bueno que tiene es que tiene mucha experiencia desde la edad escolar. Por ejemplo, participó en el Campeonato Mundial Sub-18 en el año 2003 en Taiwán, donde sobresalió, y también tomó parte en el torneo de la Copa AVE hasta 18 años y en los Panamericanos a nivel juvenil que fueron en septiembre del año pasado en México. Muchas informaciones, Pepe. Te propongo dejar estas informaciones para otro día, porque Yaisel Sierra también es otro pelotero que se fue de Cuba y se encuentra en estos momentos en República Dominicana. En tanto, Guillermo Heredia, ese conocido jardinero central del equipo de Matanzas, también se fue de Cuba. Tiene 24 años de edad y como ya pasó de 23, con más de 3 años en series nacionales, no estará cumpliendo lo que dice acá el béisbol de las Grandes Ligas de darle un contrato de menos de $300,000, porque el muchacho ya sobrepasa los 23 años de edad. Así que me imagino que este jardinero central de allá de Matanzas va a recibir tremendo dinero, Guillermo Heredia, porque formó parte en el año 2013 del equipo cubano que tomó parte en el Clásico Mundial de Béisbol efectuado cuando tomó parte de Cuba allá en Japón, donde Cuba perdió 2 partidos contra el equipo de Holanda. Así que, Guajirito Peña, te reincorporas aquí en Al Duro y Sin Guantes. Buenas noches.
Ahora viene la sección del baloncesto profesional de la NBA.
Bueno, estamos en la última etapa, antes de los finales, vamos a decir, en Cuba decir los semifinales. Estamos, pero son los finales de conferencia, en que ya quedan solamente 4 equipos en la NBA. En la conferencia del este, pues están los Cavaliers de Cleveland, contra los Halcones de Atlanta.
Lo que se conoce en el básquet universitario, el Final Four.
En los Final Four, los finales cuatro.
Sí.
En lo que es la conferencia del oeste, están los Rockets de Houston con el equipo de los Warriors de Golden State. Como saben, este programa es grabado, así que hay algún juego cuando nosotros ponemos esto ya en circulación. En el momento que estamos grabando esto, estamos para empezar esta serie.
Y escuchando al suavecito con Juanito Pendaz.
Exactamente. Mm. Vamos a oír todos los juegos prácticamente en la voz precisamente de Juan Pendaz y Víctor González. Y tengo que decir, ponerle, como dice el plug, dice en inglés, la propaganda esta, porque hoy Pendaz es el ingeniero de sonido y si no me cuerto el micrófono. ¿Okay? Entonces, tengo que anunciarlo. Muy bien, ¿aquí qué ha pasado? Bueno, lo más interesante en la conferencia del oeste es cómo llegó Houston después de estar atrás 3-1 en contra de los Clippers. Resulta que se llenaron, le ganaron 3 juegos seguidos, cosa que ha pasado en muy pocas ocasiones, y se enfrentan a los Warriors de Golden State. Los Warriors de Golden State no es sorpresa para nadie que estén aquí en la final de conferencia del oeste, porque tienen el mejor récord de la temporada regular de la NBA y todo el mundo los dio como favoritos. Ya no están tan favoritos porque vamos a decir, los otros equipos han sacado las uñas. Eso en la conferencia del oeste. En la conferencia del este, pues quedan los Cavaliers de Cleveland con los Halcones de Atlanta. Los Cavaliers de Cleveland han empezado esta serie con sus dos mejores fichas, que no están 100%, tanto LeBron James como Irving, tienen lesiones que le están molestando. No sabemos en el transcurso de esta ronda cómo se va a desarrollar eso. Pero bueno, estamos al final. Saben que el que gane del oeste representa en la final de la NBA, y LeBron James va a tratar de entrar. El Miami Heat sí ha ganado campeonato sin LeBron James, pero LeBron James no ha ganado campeonato sin el Miami Heat. Sí. Eso es una proeza que está tratando de hacer, y le forma un equipo tremendo.
Sí, en esa oportunidad había un tremendo trío allá en el equipo de las Espuelas de San Antonio. Las Torres Gemelas, que bueno, encabezaba David Robinson, que es de acá de Cayo Hueso, y dicen que tiene una sangre cubana como una tercera generación.
Sí, nosotros que tenga la cuarta generación de cubanos decimos que es cubano.
Y la quinta también, sí, es
bueno,
Peña.
Si es bueno, si es malo, lo negamos, sí. Como Pedro a Cristo.
Como el caso Monroe Jr., quien perdió.
Rafael, déjame meter la paleta. Guajiro quiere hablar algo de la serie esta.
Acuérdate que esto es grabado.
Yo no he seguido mucho. Yo sigo esto desde cuando Rosso jugaba con los Celtics de Boston, y he visto basquetbol bastante por televisión. Después que pasan las cosas, es fácil decirlo, pero bueno, yo pienso que esta serie ha sido una cosa espectacular por parte de los equipos que entraron. Si tomas en cuenta que hubo como 3 o 4 equipos que faltando 3 y 4 segundos tiraron, engancharon para ganar el partido.
Exactamente.
Ahora, la pregunta mía para Rafael, que siempre le pregunto algo, de lo que van al final ahora, ¿qué equipo tú piensas que tiene la más posibilidad de ganar ahora?
Bueno,
si me es difícil, ¿sabes?
Si me, bueno, estamos haciendo un poquitico de bola de cristal porque estamos empezando. Como ustedes oigan esto, ya va a haber algún tipo de decisión. Esto, pero por el récord, deberían ganar los Warriors de Golden State, porque son los que mejor récord tienen. Ahora, esto es un deporte, y yo he visto a Cleveland jugando muy bien. Depende mucho de las lesiones, como le dije, que tienen la gente de Cleveland. Eso cada uno en cada conferencia es distinto, ¿no? Golden State está en la conferencia del oeste y Cleveland en la del este. Bueno, yo diría que a los finales irían esos dos. Okay. Pero a lo mejor cuando salga esto ya me han desmentido completamente y uno de los dos se ha caído, pero es lo que yo creo. Si tú me preguntas ahora, como estamos hablando todavía, viendo, y vamos a ver cuando salga esto cómo estamos, yo te diría que Golden State tiene la mejor posibilidad por su récord de este año de ir allá. Sí. Pero ganar los finales todo es Golden State, así que vamos a ver lo que pasa en eso.
Hay que tomar en cuenta que LeBron James jugó lesionado y hizo un espectáculo, 38 puntos faltando 2 segundos, enganchó para ganar 2 juegos, lo ha ganado, y ese es un partido que va a ser de tú a tú. ¿Qué te parece?
Impresionante, Guajiro. Ahora vamos a pasar con noticias del deporte de los puños. Hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos, el día de los caídos en todas las guerras y conflictos bélicos que ha peleado este país. Así que, por favor, no llamen o escriban correos ni textos porque este programa es pregrabado y lamentablemente no estaremos aquí para contestarles. Como de costumbre, en los días feriados vamos a hablar de los eventos más importantes que tuvimos en los últimos 3 meses y uno de ellos es el desastre de la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. No conozco ni una sola persona que me haya dicho estoy contento con esa pelea.
Me incluyo en ese grupo.
Yo no.
Es grande.
Yo estoy muy contento porque yo no fui de los idiotas que pagó $120 por ver una pelea que entre dos bailaban ahí para meter su dinero. Y cuando dijo Pepe al principio del programa que la pelea había sido un fracaso, yo te diría que Pacquiao y Mayweather, sobre todo Mayweather, dice que no fue fracaso, que ¿cuánto se ganaba? Como $150 millones.
Bueno, hasta el momento se han recaudado casi $500 millones en pago por evento. Ahora, más lo que se recaudó en entradas y en comercialización.
Exactamente. Eso no fue una pelea de boxeo, eso fue un negocio, y como negocio fue muy bueno.
Lo mejor.
Yo he hablado con fanáticos de boxeo en la calle, lo acabo de decir. La calle de que el otro día estábamos hablando de eso, que no ha habido una pelea más mala que esa. Y ahora, después que terminó la pelea, Mayweather le dijo a Pacquiao que era un cobarde, que no tenía que esa excusa, que te dolía el hombro y no va a haber una revancha, porque si hay una revancha va a estar el grupito que estamos aquí viendo la pelea, porque sí. No va a ir nadie a ver,
bueno,
la pelea.
Río a ver la pelea. Bueno, Timothy Bragli, todos conocen que dio hace 3 años la sorpresa al derrotar precisamente a Manny Pacquiao. Una revancha, perdió fácilmente. Acabó el filipino contra este norteamericano. Timothy le ganó hace ya 5 años al cubano Joel Cepillo Casamayor, el campeón olímpico, y retirado y residente actualmente allá en Las Vegas. La buena noticia es que tendrá la oportunidad de buscar el título de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, el 27 de junio próximo en California contra el mexicoamericano Jesse Vargas. La otra noticia es que hace una semana el cubano Monroy Jr., digo cubano porque su abuelo nació en Pinar del Río y prácticamente fue el que lo crió allá en la Gran Manzana, y el hombre que le dijo, me gustaría que mi nieto practique el deporte de los puños, y complació a su querido abuelo al por lo menos pelear por un campeonato mundial, pero realmente no tenía la capacidad, la física para derrotar a el triple Y, a Golovkin, el ruso. En esta cartelera me impresionó, no sé si ustedes vieron la pelea por HBO la semana antes pasada, me sorprendió ver a un nicaragüense, yo diría uno de los mejores púgiles actualmente. Yo lo catalogaría como el 7º o 8º lugar en el ranking mundial. Román Chocolatito González acabó con Giovanni, el mexicano, lo derrotó por nocaut en el primer round. Comenzando el primer round le conectó un gancho izquierdo, después una derecha recta que lo llevó al ring. En el segundo round lo volvió a tirar 2 veces y el referí, al ver en malas condiciones al mexicano, decidió parar el desigual combate. E incluso cuando terminó la pelea, completamente de rodillas el mexicano, el Chocolatito fue casi a la esquina neutral, lo abrazó, lo saludó y le dio un beso en la frente.
Así que, entonces, ¿tú crees que puede haber otro Argüello en Nicaragua? Porque no han producido hasta
ahora. Yo creo que si no va a ser como Argüello, pudiera ser parecido o mejor.
Nah.
Sí, hay que esperar por este muchacho del peso
moca. Después de eso, olvídate.
Que es un fenómeno. Tiene 27 años de edad, ha ganado 43 peleas, no tiene derrota, de las cuales ganó 27 por la vía rápida. Incluso hace 4 meses le ganó en Japón al campeón mundial del CMB en el peso mosca y uno de los ídolos allá en Japón.
Acabó. No, pero dame, yo estaba pensando cuando tú hablas de boxeo, yo sé que es el pato fuerte tuyo, pero Argüello se enfrentó a boxeadores 20 veces mejor que los muertos que están peleando hoy. Sí. Eso es la historia, eso no puede fallar.
Y el hombre que le ganó a Eliseo Castillo Ramos, el cubano, esto fue en el año 2005 en Berlín, Alemania, Vladimir Klitschko, va a regresar al ring posiblemente en Inglaterra, en Londres, en el mes de julio. Se enfrentará a Tyson Fury, el local, quien está invicto a nivel profesional. Ha ganado 24 peleas con 18 knockouts. Se está negociando para que esta pelea sea en el Wembley Stadium y se espera un lleno total. Y bueno, los cubanos últimamente han tenido poca actividad, Pepito Lacayo.
Sí.
No sé qué está pasando con los promotores, con los managers. No hay nada de Guillermo Rigondó, tampoco de Gamboa, quien recientemente visitó a Cuba. Y lo único que dijo allá en Cuba, que saludaba a todos los cubanos, que le da un gran abrazo a su entrenador Jorge Hernández, fue campeón mundial y campeón olímpico,
a todo el mundo.
Y que si le dan la oportunidad, dice Gamboa que pelearía gratis en Guantánamo, sí, o en La Habana.
Él deseó lo mejor a todo el mundo, inclusive lo que le dijeron traidor 10,000 veces cuando se fue.
Muy bien.
Perdona, Lacayo. ¿Cuál es el problema de los peloteros, de los boxeadores que tú estás hablando, que no pelean nunca?
No, estamos hablando que hay
los promotores
y los managers.
Peleas.
No, Gamboa se ha llevado 5 años, ha peleado dos peleas.
Desde noviembre no pelea cuando noqueó un mexicano.
Y Gamboa también, ese es un muerto. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Tiene que pelear cada 3 meses o 4 para buscar, para competir, sí, como competía, bueno, Durán, como competía McLenilla, no.
La semana pasada Ismael May Pérez peleó en Moscú el último viernes y lo estará haciendo ahora el 22 de junio el cubano Erislandi Lara, que es el actual campeón del peso super welter por la Federación Internacional de Boxeo.
Muy bien, a continuación noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Listo para la final de la Champions, la Liga Europea de Campeones, que se jugará el 6 de junio en el Olympiastadion de Berlín, el Estadio Olímpico. Sí, yo sé lo que están pensando. Ese mismo que todo el mundo ha visto en las imágenes en blanco y negro de 1936, cuando se efectuaron los Juegos Olímpicos en Berlín. Ese mismo donde Jesse Owens estableció varios récords y ganó varias medallas.
Ahí, de Hitler.
Así es. Se va a jugar la final de la Champions entre el Barcelona de España, que eliminó al Bayern de Múnich en la semifinal de la Liga Europea de Campeones, y su rival no va a ser el Real Madrid, como todo el mundo quería.
Todo el mundo quería y todo el mundo pensó eso, pero nada.
Todo el mundo pensó eso, sino que la Juventus de Turín. La Juventus de Turín sorpresivamente eliminó al Real Madrid cuando empató 1-1 en el Santiago Bernabéu, y la final va a ser a las 2:45 de la tarde, hora de Cuba, el sábado 6 de junio, desde el Estadio Olímpico de Berlín. Tampoco está el Bayern de Múnich, porque mucha gente quería, ya que la final se va a jugar en Alemania,
claro,
mucha gente esperaba ver al Bayern de Múnich, pero el equipo de Pep Guardiola, por segundo año consecutivo, fue eliminado por un club español en las semifinales de la Champions. Así que el Barcelona, no vamos a ver a Cristiano Ronaldo, pero vamos a ver a Leo Messi y vamos a ver a Álvaro Morata, sí, de la Juventus de Turín, que metió 2 goles contra el Real Madrid en las semifinales. Así que para el Barcelona, que esta es su 8ª final de Europa, ha ganado 4, ha perdido 3. Para la Juventus de Turín también es su 8ª, pero con distinta suerte, ha ganado solamente 2 y ha perdido 5. Así que la Juventus espera ganar su 3ª Copa Europea y el Barcelona su 5ª. ¿Algún comentario sobre el fútbol?
Voy por el Barcelona.
Yo quisiera hablar un poquitico después, si tengo espacio para... Porque esto es para... ¿Cuándo es esto?
Esto es para noviembre.
¿Para noviembre?
Sí.
Porque yo tengo un cementico los lunes.
Yo te lo regalo.
Y yo quería mencionar algo de béisbol.
Okay.
Y un artículo aquí del pelotero más grande que ha dado la
historia
de
Cuba. Ahora, Pepito, te va a dar tu segmento. ¿Dónde está y qué hacen?
Ok. Como se trata de Guajiro Peña, damas y caballeros, a continuación... La sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. ¿Qué te parece? Esa canción debería terminar así. Guajiro Peña, te voy a regalar los próximos 7 minutos. ¿Qué te parece?
Porque no me da 10.
Bueno, 8.
Bueno, yo quería mencionar algo porque un señor vino donde yo desayuno todos los días y me dijo, ¿tú conoces a Rafael García Toledo? Digo, chico, pero si él trabaja conmigo, es el olímpico de nosotros.
Tú dijiste,
y entonces me dijo, mira lo que hay aquí, Peña.
Y te dijo, tú le dijiste, es mi subalterno.
Sí, y me dice, muchacho, mira lo que hay aquí, Peña. Esto se trata de un pelotero que se llamaba Cristóbal Torrientes. Rafael García Toledo tiene una indicación de la forma que él ha buscado los récords a través de la historia. Es grandísimo de este señor. Pero yo, por lo que mentalmente he oído hablar de este señor, hubo una serie en Cuba donde el Bambino estaba en su apogeo en Grandes Ligas y fue a Cuba a jugar y el Bambino se fue en blanco. Y este señor, Torrientes, metió 3 bambinazos. Y entonces... Estaba hablando con Joe Guardiola precisamente diciendo que entre este señor y Boca Neal, y que Boca Neal era el hombre más inteligente que había conocido de los negros que jugaban en esa liga, los Monarcas. Este hombre, Cristóbal Torrientes, cuando llega a Kansas City, esa parte de los Monarcas de Kansas City, había un señor americano que había jugado en Santa Clara, de apellido, era Keche, un famoso. Y entonces el manager lo quitó el line-up y puso a Cristóbal Torrientes cuarto bate. Y el manager, el otro marrano, vino y dijo, oye, ¿por qué tú me quitas ahí? Dice, cuando tú lo veas batear, me vas a dar la razón de este señor. Y cuando empezó el juego, el primer lanzamiento que tiraron, Cristóbal Torrientes la sacó por centerfield. Cuando se acabó el juego, vino Johnson era, ¿no? Famoso catcher aquel.
Era.
Bueno, de todas formas, era un ídolo aquí en el béisbol de los Monarcas.
Pancho Herrera fue un fenómeno.
Oye, le dijo a Pompey: te doy la razón. Yo hubiera hecho lo mismo, sí. Lo hubiera puesto cuatro bates. Y este señor batió varias veces 400 en todas las ligas que jugaba. Y, desgraciadamente, no se puede mencionar tampoco de que, aparte, su vida privada fue malísima. Si no hubiera sido así, las borracheras lo llevaron a morirse como un niño.
Un bambino cualquiera, ¿no?
No, un fenómeno. Pero entonces este señor, dice Buck O'Neill en el caso de Joe Guardiola, que cuando inventaron a Cristóbal Torrientes se rompió el molde de los peloteros. Rafael, un comentario fácil, de porque tú escribiste esta historia tan grande de esos peloteros que tienen que viajar en guagua y empujar la guagua porque no había gasolina para jugar a otro estadio, de Chicago a Kansas City y a Detroit. ¿Qué otro pelotero tuviste ahí en el artículo que tú sacaste? Aquí estoy mirando a Rafael Toledo cuando estaba en las Olimpiadas. Rafael García Toledo parece un niño. Dispara, Rafael.
El Guajiro estaba leyendo esto en un periódico que se hace para el Seguro Social y que yo le dono los artículos porque es un periódico de servicio público y yo le dono esas cosas después que salen publicadas en la página de Radio Martí, que ya se vio. Pues ellos lo reprimen y lo publican. Y yo he hecho varias historias, sobre todo de las ligas negras.
Y sobre todo colaborar con el Seguro Social, ¿no? Que sí, es nuestro retiro acá.
Exactamente, exactamente. Y eso lo regala, en ese periódico lo regala, y yo le regalo el artículo a ellos, yo no le cobro por eso. Pero bueno, como son artículos extensos, la verdad se coge la mitad periódico. Sí. En esa época hay que ver que habían dos grandes ligas. Se ha tratado de opacar eso. La liga de los... lo que llaman the National Negro League, la liga de los negros, como dice Guajiro Peña, era tan buena, sí, buena pelota como las grandes ligas. Y yo siempre digo que los grandes peloteros blancos de aquella etapa, porque no podían jugar los negros en las grandes ligas, sí eran muy buenos, pero no tuvieron que enfrentarse nunca ni a los negros ni a los latinoamericanos. Que yo quise saber toda esa serie de bateadores si alguna vez tuvieron que haberse enfrentado a un Pedro Martínez, okay, a una gente,
a Randy Johnson
es blanco, no puede jugar, no, esos son blancos, eso varía, se podían enfrentar
a un Félix Hernández,
okay, sí, a un Pedro Martínez, y por otro lado a un Bob Gibson. Okay.
Dixon. Sí. El catcher, ¿será que
no? No, sí, el pitcher. Pues yo, Bob Gibson. No tuvieron que enfrentarse a Bob Gibson nunca. No tuvieron que enfrentarse a unos relevos de esos que ganan 10 millones de dólares para relevar. Okay. Y esta gente jugaban un equipo de 12 personas, porque eso es lo que cabía en una guaguita que tenía un piso.
Y tenía un segundo trabajo. Eso era como un part-time.
Tenía que conseguir otro trabajo para poder vivir. Sí. Okay. Y la mayoría, todos los que están en el Salón de la Fama, vía las ligas negras, jugaron en Cuba.
Sí, en la Liga Pedro Betancur los peloteros tenían dos trabajos.
No, pero no te voy hablando de Pedro Betancur. En la Liga Cubana jugaban los peloteros que están...
Que jugaban en Santa Clara en esa época.
Sí, jugaban en las ligas negras, ¿no? Y después en La Habana y en las Mendares. Sí. Todo eso que está en Cooperstown, vía las ligas negras, jugaban en Cuba porque a Cuba iban los mejores. Y porque en Cuba ganaban más dinero que aquí. Esa es la realidad.
Y pero, déjame terminar lo de Rafael aquí y
ahora,
decirle
ahora,
a los fanáticos.
Ahora, una última cosa. Se hizo un equipo de ligas negras de todos los tiempos. Y el right field de ese equipo de ligas negras, los mejores de todo el tiempo, sí, es Cristóbal Torrientes. lo hicieron en varias encuestas, siempre
sí, queda un poco más acá. Jugó precisamente ahí en el Kansas City, en los Monarcas, Panchón Herrera, quien lamentablemente falleció hace como 5 años aquí
Panchón,
en Miami.
Panchón muy bueno y era cubano, pero no estaba a nivel
no,
de...
No, claro.
Eso fue una época, sí. 40 años después. Sí, pero 40. Bueno, déjame decir el artículo este y lo que estaba refiriéndose el señor Rafael García Toledo, que aquí aparece, oigan esto, que no es cuento, en el Hall de la Fama, el ejecutivo más grande que ha dado la historia de Cuba, que nació en Cayo Hueso, hijo de cubano, Pompey, Alex Pompey, Hall de la Fama. Y también tenemos al señor José Caridad Méndez, que dicen que no perdió un juego nunca en su vida. Y el otro es el señor Cristóbal Torrente, los tres en el Hall de la Fama en Cooperstown.
Sí,
y después pusieron a Buck O'Neill en el año 87, que se trabajó, muy amigo mío, porque trabajaba con el Kansas City Scout. Toda la vida fue Scout.
Buck O'Neill no está en el Salón de la Fama.
Pero Buck O'Neill jugó después y jugó con Cuba con la Mendares y Shortstop.
Pero no está en el Salón de la Fama.
Y organizó al final, después de Pompey, lo de esto. Ahora, lo interesante de eso es que esta gente ganaban 25 centavos y jugaban por un amor propio y por la camiseta. Los Monarcas de Kansas City, hay un lugar bellísimo, como igual que el Cooperstown, para los peloteros. Eso.
El Museo de la Liga.
Exactamente.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro Peña y Rafael García Toledo. Ahora regresamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, en los primeros 10 minutos estuvimos hablando, resumiendo las primeras 6 semanas del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué estás vaticinando tú para las próximas 6 semanas de nuestro pasatiempo nacional, tomando en cuenta que ya votaron al primer manager, a tu socio de los Marlins? Estuvimos hablando de que Colorado pudiera ser el próximo. Y también de los...
Mi socio,
que...
yo lo hubiera votado así a Dios.
Y los Cardenales de San Luis, las primeras 6 semanas con el mejor promedio del béisbol de las Grandes Ligas, para sorpresa de nadie. Ahora, lo que sí nos sorprendió, los Astros de Houston, con el segundo mejor promedio del béisbol de las Grandes Ligas, contra todos los pronósticos. ¿Qué está esperando el Guajiro Peña para las próximas semanas de nuestro pasatiempo nacional?
Bueno, yo, hasta este momento ha sucedido tantas cosas buenas que es imposible que se vaya a repetir la semana, pero sí quería mencionar cuando la calle dice votaron al manager, sucedió una cosa que de la historia de 70, 80 años atrás, cuando un manager en Filadelfia era dueño del equipo y nunca lo podían votar porque era el dueño, y ahora viene un tipo de la oficina, y ayer tuve que reírme cuando la calle me dijo que el señor presidente y asistente del béisbol le estaban haciendo un informe con el número 26 que iba a ser mal. Yo pensé que era el Día de los Inocentes, porque no podía ser. Entonces, el japonés...
Suzuki.
Cogió una corbata y cuando él se vistió y estaba sentado en el banco, vino y le puso la corbata, apretó y le dijo, tú perteneces a la oficina, no aquí al béisbol. Ese fue el chiste. Yo te digo una cosa, es una broma muy pesada,
sí.
Si tú lo analizas bien, porque el tipo se pasó aprendiendo a masticar chicle en el banco y perdió juego porque no hizo jugada. Tuvo hombre en segunda base como Hontín y yo te lo dije de acá.
Estamos
no
hablando
tocó
de
la base.
Su primer juego como
no
manager.
Tocó la base, sí. Para ponerlo en tercera base, sí. Porque cuando tú eres Hontín, con una carrera, hombre en tercera base, no, te van a dar la base y un wild pitch, un flechito y ganar.
Por eso me gusta Amado, el manager de los Cachorros, quien dirigió muchos años al equipo de Tampa, porque por constantemente está haciendo cambios.
Pero bueno,
cambios,
el negocio es que los Marlins, sinceramente, yo sé que hay un equipo grandísimo, ese equipo, y hay que aplaudir con todo lo que perdieron a Thomas, ese muchacho. Yo le
llamé Thomas.
Yo no sabía que ese muchacho, Rafael, en el séptimo año vino
tremenda defensa
Stanton,
tercera.
Con hombre primero señalado. Ya metió una línea que si le coge los zapatos, le arranca las patas completamente. ¿Tú sabes lo que hizo el muchacho? Tiró a segundo y hicieron un double play. Eso fue. Empujó dos carreras.
Sí. Con tanto así manager que... y ex-manager en el mercado. Por ejemplo, Jerry Manuel de Filadelfia. Tú hablaste de él.
Bueno,
ayer.
Eso te lo dije.
¿Por
yo
qué los Marlins no entrevistaron, no contrataron a una persona con experiencia como manager, como piloto de Grandes Ligas, como Jerry Manuel, o los 4 o 5 que sí,
y plata. De
Minnesota, no, la plata fue un factor.
El manager Minnesota que manejó 11 años.
Sí, le están pagando ahora mismo a 3 managers, un gerente, sí, a Ozzie Guillén y a Mike Remo.
Correcto, pero para eso no vas a contratar a un manager de escuela secundaria.
No, claro, ¿okay? Estoy de acuerdo.
Para que sea el estoy piloto de tu equipo, por el amor de... Hay que ganar partidos.
Sí, hay 40 managers por ahí,
tanto
trabajo.
Dinero y el que venga el tipo... Y yo te digo una cosa, yo jugué pelota, ¿no? Y si a mí se hubiera sentado el gerente general al lado, hubiera estado temblando porque no podía hacer chiste ni nada. Y ese, los peloteros estarían pensando anoche igual.
Claro.
Oye, sí, ¿qué hace este hombre aquí?
Eso es cierto. Eso ahora, es cierto, yo, está cohibido.
Es una presión.
Pero grandísima. Así es la vida. A lo mejor el equipo de ahora adelante endereza. Y vamos a ver si.
Bueno, si va a hacer algo así, porque en el anterior el viejo John McCain que dijo que él está dispuesto a mantener 84 años, sí, pero está muy claro el viejo.
Sí, y ese no cuesta mucho, ese no cuesta tanto.
No, ese con tal de que lo deje.
Está retirado hace 20 años.
Sí, sí.
Ahora, ¿cuánto puede pedir? Vamos a ver, Jerry Manuel, ex campeón mundial, ¿cuánto puede pedir?
350 mil.
Eso no importa porque ellos están pagando a Ossie Guillén como 12 o 13 millones de dólares todavía.
Pero ¿cuánto podría costarle?
Yo creo que le cuesta 2 millones de dólares.
Eso no es nada. Hoy en día en la pelota.
Un par de millones de dólares.
Claro.
Vamos a suponer que fueran tres también, sí. No importa. Y hay otro manager que manejó, tremendo pelotero con el Minnesota, 15 años de manager en Grandes Ligas, fue a Serie Mundial, lo ha llevado a Minnesota, lo acaban de votar. Exactamente, sí. Ese es un hombre. Ahora una pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Ustedes no creen que habiendo un Bobby Ramos que tiene 30 años de coche en Grandes Ligas y 11 como pelotero con el Minnesota, y un Tani Pérez que está ahí, que yo sé que él no quiere?
No, Tani Pérez no quería.
Pero ponerlo de interino por un momento.
Por un momento buscar a alguien.
Exactamente. Para decir, bueno, puse un hombre, no puse una cosa que es un espectáculo. Yo me senté anoche así de al lado y empecé a mirar a contar a los fanáticos donde estaba el manager Luria. Y había 5 fanáticos alrededor y la esposa de él. ¿Qué te quiere decir con eso? Y los demás eran cubanos que fueron a ver a Thomas jugar anoche.
Sí, oye, una preguntita. ¿Y Cookie Rojas? Que trabajaba con los Marlins.
Ya se retiró. Está retirado.
No, pero si tú llamas a Cookie Rojas.
Sí, pero él dijo que se oiga a la familia.
Exactamente.
Ahí, la jugada, era decirle a Tani Pérez que se encargue con lo que dijo el Guajiro. De interino hasta que busquen un match de verdad. Sí. Y a Tani Pérez lo van a respetar porque está en el Salón de la Fama. Y su pelotero lo respeta.
Sí. Sí, y yo estoy seguro, como dice Caballo, él no quiere serlo, que no sea, no. Pero mira, él sacó un hombre que hace manager de Grandes Ligas y ha estado jugando, trabajando con ellos ahí de analista, Cookie Roja. El Bobby Ramos, señor Bobby Ramos, estaba con el equipo de Houston por 10 años y estaba con el Tampa ahí, el niño lindo de Joe Maddon. Y ahora está con los Marlins, aprovecha esa oportunidad.
Vaya,
pero
pongo hasta
un gerente general.
Hasta Luis chiste. González, que es muy inteligente, lo conocemos personalmente, lo pongo de manager. Le digo, oye, vende Tampa para acá que te voy a contratar por, claro, por el resto de la temporada.
Bueno, y hasta ahora, ¿qué les parece las primeras 6 semanas de el gerente general del béisbol de las Grandes Ligas, el comisionado, por decirlo así?
Bueno, mi opinión es que el comisionado de béisbol pudiera ser que lo va a pasar a la historia como el chiste del siglo. Porque lo que está poniendo es... poniendo cosas, eso que está poniendo él, de darle el chance a Pete Rock que diga lo que quieras decir conmigo en una entrevista, y después que tú no puedes hacer jugada de estrategia porque dice que los juegos se demoran mucho, sí, y el que los catchers no pueden hablar con el pitcher, es una barbaridad. Ese es otro que ha parecido al gerente general.
Mira, la gente habló mucho de Peter Huberrod, ¿no? Que fue presidente del Comité Olímpico y de la, pero cuando fue comisionado hizo buen trabajo.
Fue comisionado, ¿no?
Rafael lo conoce personalmente.
Él, sí, lo conozco mucho. Él lo que fue el presidente del comité organizador de los Juegos de
Los Ángeles.
Eso fue en Los Ángeles. Sí.
Y también fue el comisionado de la Liga Profesional de Fútbol Americano.
Pero estamos hablando de un hombre que quiso, podía ser hasta presidente de los Estados Unidos, no un payasito así que dice, no, yo quiero. Y anoche masticando chicle. Y no sabía masticar el chicle.
Sí, bien, Peña dijo eso al aire en vivo. Oye, tú no sabes masticar chicle.
Sí, es verdad.
Sí. Bueno, papito, creo que estamos llegando al final.
Sí, música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro, Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Juanito Pendaz. No me des más.
De Victoria de las Tunas.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.